Cuando a vivir que son dos días, con Lourdes Lancho.
Para demostrar que vivió. Esta es una cita de Guimaraes que sé que te gusta. Y yo te pregunto, hay quien además escribe un libro para que todo el mundo sepa que ha existido, ¿no?
Bueno, un libro se escribe para que haya después una música y que esa música se parezca a esta, por ejemplo. En realidad, la escritura o es música o no es, me parece a mí.
Esta cita que con la que empezamos la mencionas en uno de tus libros, me parece que es en Especies de Extinción, que la sacaste de un libro, la tomaste prestada de un libro que me parece que estás releyendo, el de Luis Hartz, ¿no? Los Nuestros.
Bueno, yo siempre estoy releyendo ese libro. Ese libro es, ahora mismo, cuando tú me estás hablando, yo vengo de leer en el mercado de Nuestra Señora de África en Tenerife, en Santa Cruz. Vengo de leer ese libro otra vez, porque estoy escribiendo un libro, quizá, sobre todas las veces en las que yo me encontré con Gabriel García Márquez. Pero no hay ningún libro como el de Luis Hartz, que escribió su entrevista con él en 1965, cuando aún no había publicado él Cien Años de Soledad. Y es un libro extraordinario, porque todo lo que dice luego ha sido la vida de Gabo.
O sea, que vienes a hablar de un libro y ya estás escribiendo otro. ¿Cuántos móviles has dejado sobre la mesa?
¿Sabes qué pasa? Desde chico yo tengo la sensación de que tengo que cumplir algo con alguien y no sé nunca qué es. Yo creo que todo lo que he hecho en mi vida tiene que ver con una mujer que fue mi madre, que se sentaba en el patio de nuestra casa a leer el periódico cuando yo había decidido que quería ser periodista y ya publicaba. Tenía 13 o 14 años en la prensa local. Entonces, mi padre me había dicho que no me hiciera periodista, porque los periodistas siempre andábamos con los calzones rotos por el culo. Y siempre he pensado que mi madre se ponía a leer el periódico escarranchada en el patio de la casa para demostrarle al marido que los periódicos sí servían.
¿Qué falta nos haría alguien como tu madre que pusiera en valor el periodismo en estos tiempos? Bueno, por si alguien todavía, escuchándole la voz, no lo ha reconocido, estamos charlando esta mañana con nuestro querido Juan Cruz, periodista, escritor, editor, y no sé cómo hacerle justicia porque es un factotum de lo literario, de lo periodístico en este país, y a pesar de que ya anda metido o tiene rondándole la cabeza otro libro, como nos acaba de contar, hace unos meses publicó Secreto y pasión de la literatura, los escritores en primera persona, de Borges, Almudena Grandes. Gracias por venirte a la radio, Juan.
Por favor, la radio es mi vida. Yo siempre he querido, además, a esta radio desde la que estoy hablando, Radio Club, yo la escuchaba desde las 4 de la tarde, que era carrusel, el carrusel deportivo de entonces. Luego yo escuchaba Ustedes son formidables, yo escuchaba todo. La radio ha sido para mí un modo de ser, estando o no estando en la radio, porque la escuchaba con la pasión del que descubre de pronto que la vida es contar.
Escribes, Juan, que los egos son la materia misma de la escritura, y otro de tus libros tiene el fantástico, bueno, un título que me parece fabuloso, que es Egos revueltos. Al escritor le mueve la pasión y la vocación, pero el ego también luego es fundamental, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto?
Por la inseguridad. Los escritores no están seguros de lo que han hecho. Entonces, cuando salen a la calle, es decir, cuando publican, están esperando siempre que en algún sitio haya alguien escrutándolos, ayudándoles a haber publicado. Cuando un autor va por la calle, está mirando alrededor a ver quién los identifica.
Reconoce. Claro, es la tensión entre la autoestima y el reconocimiento, ¿no?
Es el reconocimiento. Claro. Es decir, el escritor es un... Bueno, esto no está dicho con mala intención. Es un pobre hombre o una pobre mujer que ha escrito un libro en un mundo en el que todo el mundo, por decirlo así, está también escribiendo su libro. Muchas veces, no sé si a ti te ha ocurrido, encuentras a alguien que no ha escrito ni va a escribir nunca un libro, pero que te dice a ti, porque conoce quién eres, qué cosas haces, etcétera, y te dice, mire, lo que usted tendría que escribir es lo que a mí me ha pasado en casa, porque durante años me han pasado estas cosas, y te pueden pegar un año de tren contándote lo que ellos escribirían.
Todo el mundo piensa que tiene una historia para escribir. Y luego está, Juan, escritores que quizás son muy leídos o muy seguidos, más por el personaje que proyectan, pero al final siempre acaba saliendo el bueno o el mal escritor.
Sí, bueno, se ve rápidamente. El buen escritor es el que te dice lo que ha escrito. El mal escritor es el que te dice lo que va a escribir.
Ya. Llevas más de 40 libros publicados, eres articulista, cronista, eres un espíritu inquieto, por no decirlo de una manera más popular. Te preguntaba antes cuántos móviles tienes, porque vas siempre con dos móviles, escuchas la radio, te da tiempo para escribir artículos, para hacer entrevistas, para escribir libros. ¿Esto es porque de pequeño eras un niño enfermizo y te estás cobrando con la revancha ahora en toda tu vida adulta?
Bueno, ahora ya no tengo asma. La eliminé hace unos años, y digo que la eliminé, pero no supe cómo acabó ese episodio tan largo. Yo he leído muchísimos libros, he leído los libros de otros y he sido editor. Ser editor marca mucho, ¿no? Yo he trabajado toda mi vida en el diario El País, luego tuve una época en el periódico de Cataluña, antes estuve en todos los periódicos canarios, en los que sigo colaborando, porque es mi tierra y es mi manera de comunicar con mi madre, por si ella estuviera todavía leyendo periódico en la parte de cielo que seguramente estará, que yo no soy creyente. Bueno, en todo caso, yo he escrito desde niño para huir de la soledad, para contarle a los otros las cosas que yo he visto también desde la soledad. Y eso me ha llevado a escribir libros. En cuanto al periodismo, lo que me lleva al periodismo es la necesidad que tengo de ayudar al periódico a saber cosas que se están diciendo en la calle. Yo no soy... soy columnista porque la vida me ha hecho así, pero yo soy un periodista de la calle. Yo soy un periodista que cuando ve algo está deseando contarlo, contárselo a la gente. Y contarlo necesita una sintaxis y también una pasión. La escritura es sintaxis y pasión. La primera vez que yo salí en un periódico canario, se llamaba Aire Libre, que lo dirigía un señor que se llamaba Julio Fernández. Tenía una parte de literatura en al final, pero tenía también una parte de fútbol. Y yo mandé un artículo. Y entonces yo tenía 13 años. Y entonces él lo publicó con una entradilla que decía que yo dominaba la sintaxis. Te juro por mi madre que hasta hoy yo no sé lo que significa sintaxis. Después escribí de todo y bueno, cuando entré en El País, yo toda la semana, todos los días que tenía que mandar crónicas, hacía 5, 6, 7 intentos, hasta que finalmente yo creía que había cumplido con el libro de estilo. Yo iba todos los días al periódico y todos los días he mandado crónica pensando que quizá me van a decir que está muy mal hecha. Y todavía sigo estando en esa tesitura. Leaky faucet, creaky floor. We don't even own a bathroom door. Sofa set is nothing to be jealous of. We don't have a lot, but there's no shortage here for love. Whoa, whoa.
Eres periodista, escritor, editor, y en uno de tus libros escribes: el editor es un personaje acostumbrado a escuchar para alimentar el ego desalentado de los escritores, y el periodista está educado para desconfiar de lo que cuentan. Tú, ¿cómo has llevado estas dos figuras contrapuestas, ¿no? Porque el periodista culpa y el editor es culpable.
Cuando yo fui editor, me di cuenta de una cosa. Yo no podía parecer como si fuera escritor. Cuando era periodista, yo tenía un ego bastante insoportable.
Revuelto
en
también.
En casa. Vale. Entonces un día, una chica a la que tú conoces, que tenía 11 años más o menos,
Eva, ¿no?
me dijo, mira, papá, ¿y si tú fueras como ellos? Eso fue un golpe fuerte, y a lo largo de mi vida yo he procurado ser, como periodista, humilde y como editor pendiente de las necesidades y también de la sintaxis, por así decirlo,
sí.
De los autores. Yo he admirado gente como Mario Vargas Llosa, uh-huh, o como Julio Llamazares, o como Manuel Rivas, o como Cristina Fernández Cubas, o como María Dueñas, que son capaces de entender que no toda la literatura pasa por ellos, sino que al contrario, como le ocurría a Mario Vargas Llosa, cuando tú le empezabas a hablar de sus libros, él terminaba preguntándote por los que tú habías leído, no suyos. La gente que considera que los escritores lo saben todo, ignoran hasta qué punto el escritor está tan inseguro como el conductor de autobuses.
Ahora que mencionabas a Eva, tu hija, es delicioso lo que cuentas de esa visita a Borges, ¿no? Cuando conociste a Borges.
Lo resumo, me llamó Javier Pradera. Yo estaba ese día con Cabrera Infante en casa de José Luis Fajardo. Me dijo Javier Pradera, oye, ¿tú podrías ir al Hotel Palace, recoger a Borges y llevarlo a cenar? Yo dije, pues tendrá que ser con mi hija y mi mujer y Fernando Delgado, tu colega y amigo. Sí. Entonces lo llevamos. Borges iba cantando en el coche de mi mujer. Detrás iba Fernando, iba yo, iba Eva. Y iba cantando canciones de Islandia. Y cuando llegamos y nos preguntaba por nuestra familia, por lo que hiciéramos, le hacía mucha ilusión que el apellido del padre de Pilar, mi mujer, incluyera el apellido Borges. Luego a él le encantaba que mi madre se llamara Calzadilla, porque él también se llamaba Calzadilla. Le di de comer yo una bichisuaz, porque él no podía hallar la manduca. Y yo le di de comer. Y después hablamos. Y de ahí sale la entrevista que me encargó Cueto y que está en el libro entera. Eso fue como un regalo del periodismo. Pero entonces yo era muy tímido como periodista y era redactor jefe. Y yo creía que los redactores jefes no debiéramos escribir en los periódicos, sino hacer que escribieran en los periódicos. Entonces yo no iba a publicar ese texto. Y un día Juan Cueto, que es quizá la persona más generosa que ha tenido el mundo periodístico español y más inteligente, me dijo, ¿y por qué no lo escribes para Cuadernos del Norte? Y lo escribí para Cuadernos del Norte.
Explicas en tu libro un montón de... Y lo haces además aportando contexto y muchas veces haces que vivamos esas anécdotas, esos momentos tan impactantes como este de Borges, pero también emotivos, emocionantes, con Jorge Semprún, por ejemplo. Bueno, sí, mencionando también a García Márquez, del que quizá pues hagas un spin-off, ¿no? Tu nuevo libro sobre esto. O Almudena Grandes, que también aparece. Yo no sé si te has sentido que tenías que compartir esa memoria, ese tesoro que el ejercicio de tus diferentes oficios te ha dado, que es conocer a los mejores y las mejores autoras en lengua castellana.
Mira, te voy a contar una cosa, Lourdes, que me ocurrió recientemente. Muchas veces yo me olvido de lo que he hecho, también de todo lo que he hecho. Saliendo hacia México, el día 20 de julio, vi cerca de donde yo escribo, en Madrid, vi unos cartapacios enormes y sin mirarlo, los metí en la maleta grande. Y cuando llegué a México, me di cuenta de que eran los dosieres que yo había guardado de Mario Vargas Llosa y de Gabriel García Márquez, que estaban juntos. Y wow, estaban allí como esperando cualquier cosa. Y entonces yo, cuando empecé a trabajar este mes de... Bueno, pasado mes de julio, en la casa que se llama Casa de 100 Años de Soledad, que es donde Gabo escribió ese libro maravilloso y que me invitó la gente que lo lleva, Juan Villoro y otros amigos. Uh-huh. Y yo no quise abrirlo porque yo quería empaparme de la casa Gabo y luego ver qué había en esos libros, en esos manuscritos, etcétera, ¿no? Uh-huh. Y cuando llegué a Tenerife, ahora... ¿Sí? Lo abrí y es un tesoro total. Las cosas que yo guardé de Gabo, las entrevistas que yo le hice, los viajes que hice para conocer a la gente de Aracataca. Aracataca es la capital del libro, de los libros de Gabo. No hay otro mundo que Aracataca. Y yo ahora estoy leyendo, releyendo otra vez un libro que además yo hice reeditar, que es el libro Los Nuestros, que tú aludiste sí. al principio, de Luis Arce. Y no sabes lo que me ha alegrado que tú lo citaras, porque la ignorancia sobre ese libro es uno de los hechos que a mí me han llamado más la atención en la historia mía de la literatura contada, ¿no? Ese libro, esa maravilla que recoge lo que Gabo es ahora, cuando Gabo tenía 30 y pico de años y ya estaba hablando de los libros que luego escribió.
Juan, tú has estado cerca de, en tus diferentes, digamos, oficios, has estado cerca del poder, muy cerca del poder, has estado al frente de editoriales tan importantes como Alfaguara, has ocupado cargo en el periódico El País, has estado muy vinculado a Prisa, en fin, que todo el mundo sabe que tú has tocado poder. Y te quiero preguntar, pese a todo esto que nos cuentas de los autores, pese a cosas que te has desnudado también en otros libros sobre periodismo y demás, ¿vales más por lo que callas que por lo que cuentas?
No. Si valgo algo, es por lo que escribo o he escrito. Pero la mayor parte de las cosas que yo he hecho han sido encargos de gente que yo tengo en mi... en mi fuero interno, como maestros o maestras. Ahora podría nombrar mucha gente, pero nombro sobre todo a Sol Gallego, que una vez me dijo: Juan, vete a hacer un reportaje sobre la muerte de extraña del marido de la princesa de Mónaco. Yo dije: ay, ¿cómo hago yo eso? Y entonces le dije: ¿cómo lo hago? Dice: haciéndolo. No hay periodista más convincente, más generosa que Sol Gallego Díaz, que siempre ha querido que los demás, los que la rodean, sean mejores periodistas que ella. Y ella les ha ayudado a hacerlo.
Sí, la... esa generosidad y esa entereza no es muy habitual en periodismo, donde también sabes que los egos y la vanidad juega un papel fundamental. En varios libros, bueno, sobre todo en Especies en Extinción, hablas de ese mundo que se ha perdido, bueno, o que está cambiando simplemente, pero claro, evidentemente tú recuerdas esas viejas redacciones, ese viejo mundo. Yo no sé ahora, Juan, para acabar, ¿cómo ves el panorama cuando la inteligencia artificial, el sector que más amenaza, digamos, es el creativo?
Fíjate, eres una adivina.
Vaya.
Porque anoche, en realidad muchos días, lo pienso, ¿no? Pero anoche pensé, si me pregunta por esto Lourdes, yo le tengo que decir la verdad.
Es que no espero menos de ti.
No, la verdad es decepcionante. Ahora mismo nosotros estamos viendo cada día en la televisión, en las televisiones, sobre todo en las televisiones, un despacho que no se merece el periodismo, que es la broma en medio de lo que es el drama. Y la obligación que observo que tienen los periodistas por hacer gracias de lo que no hace gracia. Entonces, eso es muy grave. Eso que está pasando es muy grave porque nos entretiene dando la impresión de que nos tiene que entretener porque es interesante, y no es interesante. La televisión en este momento es un amparo de lo que pudiera ser lo peor del periodismo, que es la burla de los hechos para que estos parezcan mejores.
Pues Juan Cruz, con esa reflexión te voy a agradecer que nos hayas acompañado esta mañana. Siempre es un placer escucharte, todavía más leerte. Y ya lo sabes, esta es tu casa.
Bueno, me siento en esta casa de la mañana a la noche. Y en casa está todo el mundo oyendo siempre la misma emisora. Ha sido un verdadero placer estar en un programa en el que siempre he mirado a lo que para mí es lo mejor de la radio, que es ir hacia adentro. Gracias.
Un beso.
A vivir que son dos días, con Lourdes Lancho. A vivir que son dos días, con Lourdes Lancho.
Saludamos ahora a nuestra loca de la música y del buen rollo, que llega siempre los sábados a esta hora con sus historias de músicos y música, en definitiva historias de vida. Maika Makowski, hola Maika, ¿cómo estás?
Hola Lourdes, pues la verdad últimamente un poco triste de más.
Bueno, sí, está el verano con algunas noticias que nos tienen muy tristes, sí.
Sí, el mundo entero parece estar yendo por unos derroteros que, no sé, me cuesta asimilar, ¿sabes?
Sí.
Pero también pasa una cosa, que entre tanta desunión, creo que las cosas buenas que vivimos con los demás se amplifican. Y hoy precisamente os vengo a hablar de eso, de un oasis de felicidad que viví esta semana pasada con personas maravillosas de esas que de las que quieres hablar y que además son también artistas y de los buenos, de esos que nunca están de moda pero que siempre hacen lo suyo. Y al final nunca no están de moda.
Mira, necesitamos un oasis de felicidad, ni que sea un ratito de buen rollo, de buenas amistades, de buenos amigos. Y si encima dices que son buenos artistas, pues adelante, dinos de quién estás hablando.
Pues os digo, imagínate una reunión a la sombra mallorquina con Santiago Auserón.
Wow, en pie.
Ani Bisuit, Ovidi de los Cigarros y ya de paso, de mi corazón.
¡Oh, qué bonito!
Luis Auserón y Jaime Soriano de Sexy Sadie.
¿Y tú?
Y yo, que eras fiel narradora.
Nuestra enviada especial, la enviada especial de la cadena SER a esta cumbre del buen rollo y la buena música.
Me gusta cómo le has puesto a una cosa espontánea el sello de la SER.
Si algo pasa, está la SER.
Pero sí, es verdad que para mí fue un bálsamo de noche.
Oye, ¿y de qué hablan todos esos músicos cuando se juntan? Porque los periodistas cuando nos juntamos somos pesadísimos. Pero no me
imagino.
Nosotros
también.
Sí.
Nosotros también.
Pero no sé.
Doy fe.
¿Sí?
¿Y de si hay alguien que no es músico, pues de todo y cualquier cosa, pero normalmente acabamos hablando de música y normalmente de la música de otros músicos. Y de hecho, esta noche que pasamos juntos, salieron varios artistas varias veces y uno de ellos que fue mencionado más de una vez fue mi admiradísimo Robert Wyatt, que además fue un artista que habló muy claramente a favor de Palestina y que cantó sobre ella y colaboró con músicos palestinos. Y os quiero empezar esta sección hoy con una canción que compartió con un artista británico israelí que ha sido muy controvertido porque ha hablado siempre en contra de los crímenes del régimen sionista, que es un artista, se llama Gilad Atzmon, y la canción es The Ghost Within. We're still here, we are the ghosts within when will you know?
The Ghost Within, que quiere decir los fantasmas que tenemos dentro.
Sí, sí, sí. De hecho, se me ha puesto la piel de gallina ahora.
Sí, sí.
Y dice, donde estábamos, ahí estáis. Y aquí seguimos bajo los olivos, cuando veréis que aquí pertenecemos.
Es lo que dice esta letra, ¿no? Y es preciosa.
Sí, sí. Y el estribillo dice, el río se escapa avergonzado. Y la vergüenza, que poco se deja ver últimamente. Yo es que creo que ya hemos cruzado todas las líneas de la barbarie que se podían cruzar.
Sí, y lo que duele es el silencio, ¿no? Que parece que hay en la comunidad internacional, no entre la ciudadanía, pero sí cómo está costando reaccionar ante esta vergüenza, ¿no? Esta ignominia.
Sí, eso es. En nosotros se está desarrollando y se está despertando una empatía que creo que es bellísima, ¿no? Y todos estamos, casi todos al menos, estamos utilizando nuestras voces, que es lo que creo que hay que hacer, porque esta empatía debe servir para algo, ¿no? No enquistarse dentro, que erosiona el espíritu. Así que, si mira, esto sirve para que nos juntemos,
pues sí.
Por una vez, ¿no?
Por una vez. Mira, mañana domingo, con Guillermo Altares, hemos invitado a Mikel Ayestarán para hablar de la hambruna y para hablar del día a día. Vamos a meternos en esos hogares destrozados, que ya no son ni hogares, a veces son una tienda de campaña o a veces es una simple sombra, para ver qué comen esas familias que quedan, esas gentes que están intentando sobrevivir. Yo te recomiendo que, si quieres, lo escuches, porque lo escuchen mañana y no se lo pierdan, porque vamos a entrar ahí a ver cómo es ese día a día.
Vamos a escucharlo, claro que sí.
Pero vamos a seguir con la música ahora, Maika, si te parece, ¿no?
Claro que sí, porque es el mayor sinónimo de unión que existe, la música. Y voy a continuar con el precioso proyecto en el que se ha embarcado Santiago Auserón, que fue además el anfitrión de nuestra noche, como buen leo que es, y también la razón por la que Annie B. Sweet estaba en Mallorca.
Ah, ¿sí?
Sí, y en este proyecto, es que además es un proyecto de unión, porque Santiago ha escogido, ha traducido y ha cantado viejas canciones griegas, y una de ellas las interpreta con Annie, donde además tocan los músicos griegos Vagelis Tseretas y Teodoros Karelas. Y bueno, vamos a escucharla, a ver si consigo elevar nuestros espíritus.
Sí, qué buena falta nos hace.
Niña, despierta, escucha.
Alborada en tono menor se llama, y menudas dos voces, qué dos talentos.
Sí, sí, vaya dos se han juntado. Y sabes que Ana es probablemente la persona de la industria musical con la que más me río.
Ah, ¿y eso? Qué fuerte.
No, es un no parar. Bueno, de hecho, mi abogado y querido amigo Víctor Portugal se tuvo que tomar un ibuprofeno y acostarse a dormir una vez después de comer con nosotras. Esto
es verídico. ¿Pero qué le hiciste, pobre hombre? ¿Qué le hiciste?
Pues le pusimos la cabeza como un bombo a tonterías y bueno, se tuvo que acostar.
Pues no me invitéis, que entonces acabamos con él. Oye, sobre la canción que estamos escuchando de fondo, ¿qué nos puedes contar más?
Pues pertenece a un estilo que es propiamente griego, que se llama rebético, que nació en los años 20 del siglo pasado y nació en tabernas, en tugurios. De hecho, la palabra rebético significa algo así como bajos fondos, y es un estilo que a mí siempre me arroba el corazón, me encanta.
Qué bonito. ¿Tienes algún ejemplo de cómo suena?
Claro, mira, vamos a escuchar esta canción, mira qué bonita es.
Y se tocó ritzi tu gusto. Yeah.
νύχτα μου θα πέσεις, είσαι η γυναίκα που μ' αρέσεις.
¿A quién estamos escuchando? Preséntonosla.
Ay, me encanta esta canción. Es la gran Marie Canino, que es un buen sitio por donde empezar, porque mucho del rebético suena más oscuro y más, no, pues más a tu gurrio.
Sí, sí, sí.
Y bueno, aprovecho para enviarle un saludo a todos los amigos griegos de parte de una Macedonia étnica, porque no somos enemigos, caray. Compartimos una historia.
Así me gusta. Estamos uniendo, ¿eh? Además, muy mediterráneos, muy uniendo orillas. Me encanta.
Sí, y ahora, bueno, volviendo a nuestra cena,
por favor,
de unión.
Sí. Nos hemos quedado cenando a la sombra, en la sombra, en el fresquito en Mallorca.
Exactamente. Bueno, antes estábamos tomándonos una cervecita en casa de Santiago Serón, y ahora nos hemos ido a una plaza de un pueblecito que hay aquí llamado Binisalem, y estamos todos sentados en una mesa corrida y de repente estallamos a cantar esta canción.
Taxman's taken all my dough and left me in my stately home, blazing on a sunny afternoon. And I can't sail my yacht, he's taken everything I got. All I've got's this sunny afternoon.
Hombre, nuestros amados Kings, por favor.
Tan injustamente tratados por la historia del rock. Qué sí, maravillosos son.
Son fantásticos.
Y fíjate la casualidad de que uno de los asistentes, que además es la persona o de las personas más majas, genuinamente majas, que he conocido en mi vida, que es Jaime Soriano, el cantante de Sexy Sadie, también con su banda hizo una versión.
Brutal, esta versión es brutal. Me encanta.
Les quedó muy glam, ¿verdad?
Totalmente. Oye, ¿y Sexy Sadie siguen tocando?
Pues de vez en cuando se juntan, pero de una manera esporádica, digamos que no hacen giras enteras. Lo que sí que está haciendo Jaime es producir a bandas y grabar en su estudio. Y de hecho, lo último que ha grabado, si no tengo mala información, es a Ovidi y a mí, para la banda sonora de la próxima película de David Trueba.
¡Guau! Wow, ¿qué me estás contando? Esto es como una especie de primicia informativa. ¿Cómo se llama la peli?
Pues igual sí. Se llama Siempre es invierno y bueno, y sale en noviembre, que,
ah, muy bien.
Que ya
pues,
no queda mucho más.
Bueno, ya me dirás el día, me reservo la agenda para la alfombra roja y todo esto, que quiero ir, ¿eh?
Por supuesto, ahí nos veremos, por fin.
Por supuesto, por fin. Oye, ¿qué tal Luis Auserón?
Pues mira, era el único a quien no conocía personalmente y bueno, a los demás los conocía, siempre coincidíamos, pero con él nunca había ocurrido. Y me pareció un fenómeno que, aparte de tener unas canciones en solitario preciosísimas, tiene una... Estas personas que tienen una chispa en el ojo, que te dicen las cosas y te miran con la media sonrisa y la chispa encendida, a ver cómo reaccionas y qué le devuelves.
Sí. Y tienen lucecita en los ojos, ¿no? Tienen como una lucecita,
tiene.
Sí.
Uy, sí, él tiene un incendio en los ojos. y en un momento le lanzó un chispacito a Ovidi de Los Cigarros, que tú ya sabes que Los Cigarros es una banda de rock and roll. Uh-huh. Y de repente Luis se mete de entre todos los que podía meterse con Chuck Berry,
que es el padre del rock and roll y por tanto el padre de Ovidi.
Pues poco menos. Pero bueno, fue inocentemente y solo con el ánimo de reír, así que no le dio un bajón a la noche en absoluto, pero me hizo mucha gracia luego encontrar este proyecto que hicieron Santiago y él, que se llamó Las Malas Lenguas, donde hacían esta versión.
Era una boda de críos, los viejos daban su parapié. Ya se veía que el chico amaba aquella mademoiselle.
bailando o marcando el ritmo de alguna manera.
¿Yo, perdón? ¿Se me oía o qué?
Sí, sí, pero es fantástico. Me encanta. Mira, una de las cosas bonitas que tiene la radio, excepto cuando se empeñan en hacer vídeos, es que escuchas y te imaginas. Y entonces te estaba imaginando en el estudio, moviéndote al ritmo y marcándolo, además. Qué ganas, de, sí, es que dan ganas de esta canción, si no la bailas, como decía Goran Bregovic, es que estás muerto.
Eso es, a Uma Thurman y sí, John Travolta.
Totalmente, sí, sí.
Y mira qué casualidad, mira qué casualidad. Esta semana pasada también vino, le iba a tocar, y no sé si te acordarás que os conté que Mariana está tocando con él.
Hombre, Mariana de Manilas, ¿no?
Exactamente, les,
Mariana, era, tocaba Marianila, la batería. Tu hermanila, ¿no?
Exacto, mi hermanila de las Manilas.
Totalmente, es que ya estoy en B1 de Maniles.
Es, muy bien lo estás haciendo, te doy el certificado.
Gracias.
Pues fíjate que Leiva vino y tocó esta misma canción con la misma traducción de Los Auserón.
Qué bonito. Oye, ¿estás rimando adrede? ¿Lo haces aposta?
¡Jamás lo sabrás! Pero oye, qué casualidad, ¿no?, que la tocaran.
Pues sí, sobre todo por los pocos días de diferencia entre una cosa y otra. Oye, Maika, he contado y ya solo nos queda que nos hables de uno de los asistentes y yo, que soy muy cotilla, me muero de ganas que hables de Ovidi Tormo. ¿Qué hay de verdad de vuestra relación?
Pues todo.
¿Qué nos
todo
puedes confirmar?
Todo y mucho más. Y además le he dejado para el final por una buena razón, y es que hace bueno, este mes mismo cumplimos 4 años juntos.
¡Oh, muchas felicidades!
Muchísimas gracias.
Enhorabuena.
Gracias. Y además, como han sido los mejores 4 años de mi vida, pues quería hacer una pequeña oda al buen amor, que por muchas razones nunca había experimentado antes. Y si me dejas, voy a leer mi pequeña oda, que es un brindis al amor que da y nos roba, que es siempre un espejo en el que te gusta mirarte, que te jalea para que te quieras más y que no te quiere nunca queriéndote menos. Es él y solamente el que te abraza y te infunde valor en lugar de quitártelo. Una oda o quizá una ola al amor que parece un milagro.
Uf, qué bonito. Oh, me encanta, de verdad. Brindo, me faltan manos para brindar. Chin, chin, Maika.
Chin, chin. Y hay algo que no te he dicho además, Lourdes. Ovidi ha estado aquí todo el rato.
Pero bueno, Ovidi, bienvenido.
Bueno, voy a llorar. No me esperaba esto.
Yo tengo los ojitos perlados de la emoción porque me ha encantado. Y suscribo. ¿Qué tal?
La radio se puede llorar porque no te ven, también te digo.
Sí, si no te graban, no te pueden ver. ¿Qué tal? Oye, ¿qué tal el verano? Aparte de estas reuniones maravillosas.
Muy bien, tocando por aquí, por allá, en el estudio.
Qué bien.
En el campo. Tranquilito.
Sí, eso es.
¿Estáis trabajando?
Y bueno,
¿estáis ahora currando en alguna cosa, Ovidi?
Bueno, sí, yo creo que siempre, ¿no? Siempre hacemos cosas. O sea, cuando haces un disco, pues te pones a hacer el siguiente. O pues, como ha dicho Maika, hemos estado haciendo la banda sonora. Siempre hay algo.
Siempre hay cositas. Oye, ¿y qué pasa cuando los dos sois artistas y tenéis conciertos en uno y otro lado de España? O del mundo, incluso.
Bueno, eso pasa todo el tiempo.
Claro.
Que tenemos que dejar las perras con mi madre.
Claro. Ese es el único problema, realmente. Gracias a Dios, que es el único problema.
Eso es.
Exacto. Oye, y que no falte el trabajo. Cuando tiene que haber trabajo, que haya, ¿no?
Eso es.
Dime.
No quiero que cesen las sorpresas, así que había pensado, si te parece bien, con la ayuda de nuestro técnico en Mallorca, que tocáramos una canción, ya que este ha sido un capítulo de unión.
¡Oh, qué regalo! ¡Qué regalo!
Sí, ¿no?
Pues... ¡Qué regalo maravilloso! O sea que, adelante, si el compañero de Radio Mallorca ya no tiene nada en contra y os lo hacen, pues yo para mí es un lujo. Pues adelante, yo a favor totalmente.
Pues venga, vamos a unirnos.
Venga, va.
Esta es una canción que grabamos juntos y bueno, como esto va de juntos.
¿Y qué dice así?
Juntos acabaremos. Si tú me quieres, no me importa. Si me quieren los demás, no me importa. Si llaman o cuelgan, si vienen o van, o si toman o dan, si ponen o quitan, se enfadan.
ni gritan si es mi cumpleaños, y no me felicitan o si dan una fiesta y nadie me invita.
Si tú me quieres, si me quieres de verdad, ¿qué más que? ¿Qué más que? ¿Qué más que? ¿Qué más quiero? Es el séptimo cielo, dime qué más puedo querer. Que venga Hacienda y se lleve mi dinero, que me roben la Gibson y la chupa de cuero. ¿Qué más quiero? Si tú me quieres de verdad. Como dices que me quieres, que más así tropiezo, me caigo de cara al suelo, me rompo un colmillo, me piso un camello, me pillo los dedos con la puerta del vehículo del SAMU y me dan un yogur caducado y cigarros pasados y se cancela el tour. Me da igual si tú me quieres, todo me da igual si tú me quieres, todo me da exactamente, total y absolutamente. Me quieres todo, me da igual si tú me quieres todo, me da exactamente, total y absolutamente igual. Sí, si tú me quieres me da igual. Me da igual si me cachean y me alteran y marean,
me da igual
si me abuchean y cancelan y bloquean.
Quieres, me da igual.
Pero qué pasada.
Gracias, Lourdes.
Qué maravilla, gracias por este regalo.
Y gracias.
Y gracias, Ubide, por apuntarte a este rato de radio que estamos compartiendo con Maika todo el verano.
Encantado, la verdad.
Es tu casa también.
Muchas gracias.
Maika, no sé qué haremos la semana que viene, chica. Esto ya está yendo para arriba, para arriba, para arriba.
Pues la verdad es que como no traigamos aquí al circo, no sé.
Bueno, yo te veo capaz de eso y mucho más. Hasta la semana que viene, guapa, gracias.
Unámonos, un beso enorme a todos.
A vivir que son dos días, con Lourdes Lancho.
Este sábado, a partir de las 6 de la tarde, hay liga, hay carrusel. Juega el campeón.
Lamín para Rafinha, para el hat-trick, remata, gol.
Desde Son Moix, Mallorca Fútbol Club Barcelona. Y para cerrar, Alavés Levante y Valencia Real Sociedad. Además, primera jornada de la Liga Hypermotion. Te lo cuenta todo el programa líder de la radio deportiva. Mucho carrusel tienes tú, con Dani Garrido.
El espectáculo Carrusel Deportivo en la SER.
Síguenos también desde nuestro canal de YouTube y mira la radio. Cadena SER, número uno en deporte.